Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llegamos así de rápido a la mitad de la semana. Es miércoles 4 de febrero del año 2026. Miércoles, ombligo de la semana, Víctor.
Así es, ya prácticamente en este arranque vertiginoso del mes de febrero. Y bueno, le damos a usted la bienvenida que nos acompaña en esta mañana. Sobre todo a las personas que ya nos escuchan en el transporte público, en los tianguis, en las empresas, en su camino a casa, los jóvenes que también ya están aprendiendo a escuchar de Metrópoli rumbo a la escuela. Gracias por estar acá.
Fíjate que acabo de ver, me acabo de cruzar con una señora en bicicleta con su hija a la escuela.
También ya tan temprano. Sí, yo en días pasados también me tocó ver a las 6 de la mañana una señora con una niñita muy pequeña. Yo creo que tendría a lo mucho unos 5 años, como que iban al preescolar. Ya desde temprano, seguramente por lo retirado de la vivienda y de la escuela, tenían que estar juntas y solas, la señora y la niña. Así que pues el esfuerzo de todos los días que hacen las mujeres por sacar adelante a la familia debe reconocerse.
Sí, ojalá que pronto haya un mejor transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara para que, bueno, tengan esta opción de subirse al camión de manera segura, de manera tranquila, y que las lleve a su casa. No sabemos exactamente, obviamente, la causa en
el
este
contexto,
caso, pero
sí.
Bueno, ahí están muy, muy temprano en bicicleta llevando a los niños a la escuela.
Que hablando del transporte público, rápidamente te cuento una anécdota de ayer que me moví en transporte público. Venía por la ruta que pasa por todo López Mateos, desde la zona de Las Águilas a la estación de Las Noticias. Y a la altura más o menos de La Calma, una señora se paró a media calle para hacer que el camión se detuviera. El chofer se detiene, la señora sube a la banqueta, ella le pregunta que si va para la Minerva y él le reclama, oiga, ¿por qué se me pone enfrente? Y dice, pues es que ustedes nunca se paran y no se ven los números que traen. Entonces, arriesgado la mujer en atravesársela al camión, pero también señal de que el transporte público no está haciendo bien su trabajo, de estar perfectamente señalizado, de detenerse en las paradas como corresponde. Y bueno, el señor actuó con prudencia. Por cierto, un saludo al chofer porque venía escuchando Radio Metrópoli, ya a esas alturas venía escuchando el módulo de servicio. Pero tú dices, no podemos llegar a esos niveles de confrontación,
claro,
¿no?
Claro.
Mucho cuidado con eso.
Claro, saludos para todos los conductores del transporte público. Es un trabajo muy estresante.
Muy estresante, sí. Y habrá que reconocerles que no todos ya quieren trabajar en él, así que pues los que lo están haciendo, por lo menos que lo hagan con seguridad y con mucho cuidado.
Bueno, ayer el diario NTR destacaba la falta de unidades en el transporte público. ¿Por qué tardan tanto en pasar? Porque faltan más de 1,200 unidades.
Imagínate.
Entonces, es una cantidad muy fuerte.
Sí, y fíjate que también estuve recientemente en la Ciudad de México y noté algo. Aquí se critica mucho el uso de las combis y del transporte más pequeño, que porque es inseguro. ¿Sabes qué? En México resuelve las necesidades de la gente.
No,
porque
hombre,
entra en las colonias.
Víctor, pero digamos, cuando yo llego a Guadalajara, uh-huh, en el 86, que venía a estudiar a la universidad, se utilizaban las combis,
ajá,
y si eran incómodas, inseguras, no me vayas a decir que regresemos a ese transporte.
Ya no hay necesidad de que sean las combis, puede haber vehículos más compactos, ya la tecnología evolucionó para tener minivans de buenas condiciones, pero lo que voy es que se deja a las personas de las colonias desprotegidas, porque sí trazas rutas transversales que van por las avenidas principales, pero ¿cuánto camina la gente para entrar y salir a las colonias? Sobre todo en las zonas de difícil geografía, y comparaba, por ejemplo, yo mi permanencia en Iztapalapa con la Mesa Colorada, por lo inclinado de las pendientes y todo eso. Entonces, allá la dinámica social permite que se haga, aquí no lo han logrado y bueno, pues la discusión sigue.
Por eso asumen el riesgo de subirse al mototaxi.
Exactamente, ese es justo el punto, que las personas buscan sus alternativas y estas están fuera de la ley.
Sí.
Ahí está el problema.
Bien, por otra parte, en el ámbito local, autoridades de Guadalajara entregaron el día de ayer nuevo equipamiento a la Comisaría de Seguridad Ciudadana. El paquete incluye 29 patrullas, 30 motocicletas, 29 bicicletas eléctricas, 500 chalecos balísticos y otros insumos operativos. La alcaldesa Verónica Delgadillo señaló que la estrategia de seguridad se construye desde la proximidad con la ciudadanía y destacó la importancia de la confianza en la policía municipal. Asimismo, hizo un llamado a los zapatillos a trabajar en corresponsabilidad con las autoridades para fortalecer la prevención del delito y mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad.
También se reforzó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses luego que el gobierno del estado entregó 47 nuevos vehículos para fortalecer su capacidad operativa. Las unidades del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses van a mejorar labores periciales, así como la recolección y traslado de cuerpos en distintas regiones. También se formalizó un convenio con la Secretaría de Agricultura para disponer de maquinaria especializada en la búsqueda de personas desaparecidas.
Y la red de drenaje es cueva de ladrones y delincuentes. Esto reconoció el comisario de seguridad en Guadalajara, Ismael Ramírez Méndez, quien señala que continúan recibiendo reportes de personas que se esconden en las tuberías, principalmente en la Colonia Moderna y Santa Tere, que permanecen bajo la observación y con operativos tanto de la policía como del CIAPA. La semana pasada, la policía de Guadalajara detuvo a un hombre sobre Avenida Mariano Otero que hacía quema de basura dentro de las alcantarillas.
¿Es usted viajero frecuente? ¿Entra y sale de la ciudad de Guadalajara en avión? Bueno, tome en cuenta lo siguiente. El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que para este año realizó un incremento promedio de 5% a la tarifa de buzo aeroportuario. El director general del GAP, Raúl Revuelta, especificó que en algunas terminales aéreas, como Tijuana, el aumento de la famosa TUA fue de 2%, pero para los demás complejos aéreos fue de 5% en promedio. El GAP administra y opera 12 aeropuertos del país, entre los que se encuentran el de Puerto Vallarta, Los Cabos y Guadalajara, además de dos terminales en Jamaica.
El registro de la candidatura del actual diputado local, Leonardo Almaguer, por el distrito 13, se realizó conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en la legislación vigente. Esto lo informó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Subrayó que la legislación electoral no contempla como requisito la presentación de una carta de no antecedentes penales para contender por una diputación local, por lo que el diputado no estuvo obligado a entregarla. Reiteró que su actuación se ajustó al marco constitucional y garantiza los principios de legalidad durante el proceso electoral del 2024. En este caso, particularmente, el gobernador y los partidos de oposición, de hecho, hoy va a haber una rueda de prensa con la dirigente del PRI, insisten en que debe ser separado del cargo.
Bien, y durante la semana del 26 de enero al 1 de febrero, en Jalisco se logró la localización de 32 personas que contaban con reporte de desaparición, según el informe de la Fiscalía Estatal. Del total de casos, 15 personas fueron ubicadas mediante la activación de la alerta Amber. Las 17 restantes ya tenían una carpeta de investigación abierta y 11 fueron localizadas con vida y 6 sin vida.
Y durante la reciente reunión regional de seguridad celebrada en Zacatecas, 5 mandatarios del occidente del país acordaron plantear de manera propositiva al INEGI sobre la metodología utilizada en la Encuesta Nacional de Percepción de la Inseguridad. Esto lo informó el gobernador Pablo Lemus. Considera que los resultados de dicha encuesta no reflejan los avances registrados en seguridad en entidades como Jalisco. Agregó que los gobernadores respaldaron la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum para homologar los criterios de seguridad en las centrales camioneras del país y exigir identificación oficial que coincida con los boletos del viaje como medida para inhibir delitos como el reclutamiento forzado.
Y un operativo para capturar a dos presuntos asaltantes vinculados a un homicidio derivó en un enfrentamiento armado la tarde del martes en la carretera El Salto en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Según la Fiscalía del Estado, los hechos ocurrieron cuando los agentes de la Policía de Investigación y municipales localizaron una Jeep Cherokee presuntamente utilizada por los implicados en un asalto con un homicidio registrado el pasado 21 de enero. Cuando se les marcó el alto, los tripulantes abrieron fuego contra los uniformados, quienes repelieron la agresión. En este evento hubo intercambio de disparos y varias patrullas resultaron con impactos de bala. Uno de los presuntos agresores fue abatido en el lugar, mientras que el segundo fue detenido con lesiones y trasladado a un hospital para atención médica. La autoridad confirmó que ningún elemento policial resultó herido.
Bueno, y el día de ayer veníamos de un fin de semana largo, no hubo actividad a nivel nacional, pero el día de ayer se actualizó la cifra de sarampión en el país. Jalisco registra en estos momentos un total de 1,113 casos acumulados. Casos probables acumulados, es decir, están bajo sospecha. La cantidad es alta, digámoslo así, 1,875. Confirmados 1,113. probables 1875, así es de que continúan en crecimiento este brote de sarampión.
Y la estrategia de vacunación continúa, por lo que le pedimos a usted se sume a los esfuerzos del sector salud para combatir este problema. Vamos a escuchar la efeméride musical y comenzar de esta forma, de buenas, por supuesto, con música. El trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez es el sonido de la música para todos ustedes hoy en Buenos Días Metrópoli.
Comenzamos con la sección nacional, vámonos a la capital del país. Saludamos a Arturo García Caudillo cuando son las 6 de la mañana con 28 minutos. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor? Amigos, me da gusto saludarles. Una de las cabezas hacía referencia justamente al Plan de Nacional de Infraestructura 2026-2030, un ambicioso proyecto por 5.6 billones de pesos, en donde sobre todo el tema energético lleva preponderancia. Vamos a escuchar al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.
¿Cuánto vamos a invertir? ¿Cuál es la estrategia que ha articulado la presidenta para el periodo 26-30 en materia de inversión pública y mixta? El objetivo es realizar una inversión histórica, pública y mixta, por 5.6 billones de pesos. Son 5.6 millones de millones de pesos en esta administración en 8 sectores estratégicos. Para llegar a este número, como mencionaba la presidenta en su introducción, fueron algunos meses de trabajo. Se analizaron de manera individual más de 1.500 proyectos en todas las dependencias de la administración y queda, digamos, plasmada de manera esquemática en estos sectores de aquí. Energía tiene el 54% de la inversión, trenes el 16%, carreteras el 14%, puertos el 6%, falló ahí el punto.
Está mal el
punto porcentual quedó acá, resaltó un cero.
Energía 54%.
Le sobró
trenes 16%, carreteras 14%.
Así es.
Puerto 6%, salud 6%, agua 3%.
Pues ahí está justamente, incluso escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum haciendo la corrección en uno de los datos, pero 54% de esta inversión irá directamente al sector energético. Leamos Pemex, Comisión Federal de Electricidad y todos esos proyectos que tienen que ver con el medio ambiente, es decir, la generación de energía limpia. Entonces, pues es un plan de aquí a que termine el sexenio, con esta inversión de 5.6 billones de pesos, resaltar que es inversión pública e inversión privada, porque es parte de la inversión, es una inversión mixta entre el gobierno federal y los particulares, para no dejarlos solos, digamos que es inversión pública y mixta lo que se va a invertir o lo que se va a proyectar, lo que se va desglosar en este proyecto del 2026 al 2030. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Bueno, y al término del 2025, el gobierno federal realizó ajustes a la baja por más de 26 mil millones de pesos, que se tradujeron en menos recursos para la búsqueda de personas, la protección de menores y para servicios de seguridad que otorga la Guardia Nacional. En contraste, incrementó los presupuestos de dependencias como la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Banco del Bienestar, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, usted lo conoce como el AIFA, y la Aerolínea del Estado Mexicano, entre otros. De acuerdo con el último informe trimestral que la Secretaría de Hacienda envió a la Cámara de Diputados, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se redujo de 72.9 a 38.9 millones, equivalente al 46.7% menos. Es un porcentaje elevadísimo. A la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas le quitaron más de 200 millones de pesos, pues al inicio del año le autorizaron un presupuesto de 1.102 millones, pero al término le destinaron 888.2 millones de pesos, equivalentes al 19.4%.
Estados Unidos le puso freno al envío de petróleo mexicano a Cuba, pero el gobierno de México seguirá con otra estrategia, la de la entrega de libros, y es que el gobierno de Claudia Sheinbaum reactivó desde julio del año pasado la impresión y el posterior envío de libros de texto para el sistema educativo cubano. Aunque a diferencia de López Obrador, no especificó en el contrato que la producción editorial era para la isla. Conforme al contrato consultado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fueron impresos 7 millones de ejemplares a un costo de 189 millones de pesos gastados con recursos públicos mexicanos y que ya se enviaron de estos 4 millones de libros de texto a la isla a finales de noviembre del año pasado. Hay que recordar que entre 2023 y 2024 el gobierno del entonces presidente López Obrador gastó 387.4 millones de pesos en imprimir 15 millones de libros de texto para grados de educación básica y media del régimen cubano. Los contratos de entonces fueron pactados entre la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, la CONALITEG, e Impresora y Encuadernadora Progreso, empresa editorial gubernamental mexicana, pero se aclaraba que estaban destinados al sistema escolar cubano a solicitud del gobierno isleño, dada la carencia de materiales y recursos tecnológicos.
Bueno, y en otra información, Movimiento Ciudadano aún no se ha llamado a las mesas de negociación de la reforma electoral, pero su principal propuesta, en caso de que se discuta, será incluir el voto universal para los jóvenes que hayan cumplido 16 años en el país. El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, dijo que este tema de bajar la edad a 16 años para votar no será moneda de cambio por parte de MC para aceptar otros temas que son regresivos. Puntualizó que no incluir este tema no es una condición para apoyar la reforma. Así es de que insiste en su propuesta de que los jóvenes de 16 años de edad puedan votar.
Y el gobierno federal aseguró que en el nuevo plan acordado con Estados Unidos para la gestión del agua en la cuenca del río Bravo se ha dado prioridad al abastecimiento para consumo humano y la producción agrícola de la nación. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó entregar a Texas un volumen mínimo anual de 431.5 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo durante el quinquenio 2026-2030. Durante un comunicado conjunto, las Secretarías de Agricultura, Medio Ambiente y Relaciones Exteriores, así como la Comisión Nacional del Agua, sostuvieron que la cantidad mínima anual de líquido que México se comprometió a entregar a Estados Unidos se fijó de acuerdo a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos previstos en el Tratado de Aguas de 1944.
Bien, escuchamos a continuación, cuando son las 6:35, el trabajo que nos presenta Ricardo Camarena. En este caso, el avance del cáncer en México.
A pesar de los avances de la ciencia, a pesar de la difusión de información, a pesar de la generación de mayor conciencia, se trata de una enfermedad que se mantiene como la tercera causa de muerte en México, el cáncer. De acuerdo con datos del INEGI y otros organismos, se estima que en México se registran cada año alrededor de 195 mil casos de cáncer. En 2024 le arrebató la vida a más de 95 mil personas. El exsecretario de Salud de Jalisco, Alfonso Petersen, plantea en términos coloquiales qué es el cáncer y cómo es que puede aparecer en cualquier momento, en cualquier parte del cuerpo.
Una enfermedad en la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo, lo que genera crecimientos anormales conocidos como tumores y colonias celulares en diferentes partes del cuerpo conocidas como metástasis. Es posible que el cáncer comience en cualquier parte del cuerpo humano, formado por billones de células. En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican mediante un proceso que se conoce como división celular para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita cuando las células envejecen, se dañan o mueren. Las células nuevas las reemplazan. Cuando esta multiplicación se hace fuera de control, es cuando el cáncer se hace presente.
Especialistas advierten que existen diversos factores que permiten explicar la alta tasa de mortalidad a causa de esta enfermedad entre la población mexicana. Uno de ellos es la falta de un diagnóstico y un tratamiento oportunos. El exfuncionario estatal revela cuáles son los tipos de cáncer que más afectan a la población mexicana de acuerdo con su género y edad.
Entre los múltiples tipos de cáncer que afectan a la población infantil de 0 a 29 años de edad, en México, está la leucemia. En los hombres de 30 a 59, el cáncer de colon. En las mujeres de este grupo de edad, el de mama y el de cuello uterino. Para las personas adultas mayores de 60 años, la principal causa de muerte por cáncer en los hombres fueron los tumores de la próstata, seguido por los tumores de tráquea, bronquios y pulmón. Y en las mujeres, la tasa más alta se debió a los tumores malignos de mama, seguidas de los del hígado.
Además, estudios señalan que el cáncer será una carga creciente para el sistema de salud en los próximos años, con proyecciones de hasta 360.000 nuevos casos para 2045, si no se fortalecen las estrategias de prevención y diagnóstico temprano. Uno de los temas que más alarma a pacientes y familias es la crisis de medicamentos oncológicos, tratamientos clave para quimioterapia y terapias de soporte. A principios de 2025, organizaciones denunciaron que en algunos hospitales públicos, los medicamentos esenciales para tratar el cáncer funcionaban con menos del 30% de las medicinas necesarias, poniendo en riesgo la salud de miles de pacientes, especialmente niños y niñas. Este es el testimonio que compartió Elizabeth García, madre de un pequeño con cáncer, en entrevista con ADN.
Miguel tuvo quimio el martes y me hicieron ir a conseguir la vilcristín. Son los derechos de mi hijo, ¿sí? Nosotros pagamos impuestos para que mi hijo tenga un trato digno.
Las autoridades sanitarias han señalado avances importantes en los últimos meses, reportando coberturas de abasto superiores al 90% para medicamentos oncológicos a nivel nacional. Así lo aseguraba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Hoy se tienen medicamentos de cáncer en todos los centros de atención, si acaso falta uno o dos medicamentos.
Sin embargo, desde el terreno médico y social, persiste la percepción de que este problema no está totalmente resuelto debido a fallas en la distribución y planeación de compras públicas. El cáncer deja una huella profunda en miles de familias mexicanas cada año. La prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos completos son esenciales para cambiar estas estadísticas. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El gobernante Partido Liberal Democrático de la primera ministra de Japón, Sanae Takaishi, lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones anticipadas del domingo, según las cuales podría alcanzar la mayoría absoluta en solitario y con su socio de coalición, dos tercios de la Cámara Baja, según se informó este martes. Encuestas publicadas por la agencia local de noticias Kyodo y el diario Asahi sugieren que el Partido Liberal Democrático obtendría al menos 233 escaños en las generales del día 8, muy por encima de las 199 actuales, y suficientes para plantear en solitario sus políticas de recortes de gasto e impuestos en la instancia. Se prevé también que el partido minoritario Sanseito, de corte anti-inmigración, y la formación Team Mirai, creado por un ingeniero de inteligencia artificial y partidario de reformas tecnológicas, cosechen avances significativos. En Japón, no existe un ente estadístico que elabore este tipo de encuestas, por lo que son los medios de comunicación los que realizan los sondeos de intención de voto o apoyo gubernamental. El magnate Elon Musk cree que Estados Unidos está al borde de una nueva guerra civil por los enfrentamientos entre la población y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, cuyas acciones han suscitado controversia por parte de la sociedad. Así lo consideró el multimillonario este martes en su cuenta de X, al pronunciarse sobre un artículo titulado «Es hora de aceptar que la guerra civil 2.0 ya ha comenzado». La columna en cuestión afirma que una insurgencia de extrema izquierda ha desatado un conflicto interno en el país mediante ataques coordinados contra a los agentes del ICE en todo el territorio. La polémica en torno a la actuación del ICE se intensificó a partir del 7 de enero, cuando un agente asesinó a la estadounidense Renee Nicole Good, de 37 años, durante un operativo en Minneapolis. Desde entonces se profundizaron las manifestaciones en la ciudad, que derivaron en la muerte de otro ciudadano estadounidense, Alex Jeffrey Pretty, durante una redada para localizar a un inmigrante indocumentado. Hungría presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la prohibición de importar energía rusa, exigiendo la anulación de esta medida. El ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Pirel Ciarto, afirmó en la red social X que desde la perspectiva de su país, solo existen alternativas más caras y menos fiables. El canciller explicó que la demanda se fundamenta en tres argumentos principales. En primer lugar, Bruselas carece de competencia para adoptar tal decisión, ya que la prohibición de este tipo solo podría implementarse mediante sanciones, lo que requeriría una decisión unánime. En segundo lugar, la Unión Europea ni siquiera tiene competencia para imponer una medida semejante, dado que el Tratado Fundacional establece claramente que cada Estado miembro es soberano para decidir de quién compra sus combustibles. Y tercero, el principio de solidaridad energética exige garantizar el suministro energético para todos los Estados miembros. Asimismo, el ministro estimó que el litigio podría prolongarse entre 1 y 2 años y recordó que para seguir adelante con él, su partido debe ganar las próximas elecciones que se llevarán a cabo en abril. El cofundador de Telegram, Pavel Durov, aseguró que Francia no puede ser considerada como un país libre, dado que intenta limitar las libertades de sus ciudadanos al emprender acciones penales contra diversas redes sociales. La Unidad de Delitos Cibernéticos de la Fiscalía de París registró las instalaciones de la compañía en relación a una investigación en curso, iniciada en enero del 2025 por una presunta manipulación de algoritmos por parte de la plataforma propiedad de Elon Musk. En 2024, Durov fue detenido en Francia tras ser acusado de varios delitos, entre ellos tráfico de drogas y fraude, a pesar de que Telegram sostuvo que cumple con las leyes europeas y que sus políticas de moderación se ajustan a los estándares del sector. El empresario quedó en libertad tras pagar una fianza de 5 millones de euros.
Rápidamente se comunica Estela Orozco para preguntar qué ruta la lleva a Expo Ganadera desde el centro de Guadalajara. Ojalá que haya respuesta por parte del auditorio. María Torres, yo camino entre 20 y 25 minutos para abordar un camión, pero además lo espero durante una hora. Como no permiten combis, pero las motocicletas sí, le parece que es algo incongruente. José Padilla dice, también hay papás solteros que se levantan una hora antes para hacer el aseo en casa y llevar a los niños a la escuela. Y Paco Coronel dice que hay gente imprudente, pero me ha tocado ver choferes que aunque no traen tanto pasaje, ni siquiera se paran, es decir, dejan al pasaje, dejan a las personas que lo han estado esperando, prolongar más tiempo ahí en la parada del camión.
Sí, sin que se trate de revivir las combis, como bien decías hace rato, creo sí. Que el transporte, digamos, de menor capacidad es necesario en algunas zonas de la ciudad, y tan lo es que Zapopan acaba de habilitar su propio servicio desde Valle de los Molinos hacia la línea 3 del tren ligero, entonces eso da la razón a la realidad de que se requiere un transporte que conecte con las vías principales donde están las rutas más importantes como tren ligero, macrobús, macroperiférico y otros de camiones para que las personas puedan salir de esos lugares. Vamos a ver qué sucede en el futuro. Nos vamos a ir a la información local, ¿qué le parece? Ya está listo Edgar Flores con su reporte, así que Edgar, adelante, ya te escuchamos, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, excelente miércoles para todos. Comentarles sobre esto que ocurrió durante la tarde de ayer y que se prolongó prácticamente hasta poco después de las 11 de la noche, y me refiero al enfrentamiento que sostuvieron elementos de la Fiscalía del Estado y policías de Tlajomulco contra un par de presuntos delincuentes. Esto motivado de una investigación que se hizo derivado de dos robos violentos, uno de ellos que dejó un saldo mortal, un robo violento, y el otro fue un homicidio, una agresión directa. Y les platico el contexto. El pasado 21 de enero, estos dos sujetos presuntamente fueron identificados de haber ingresado a una papelería ubicada en la zona del Zapote del Valle, en Tlajomulco. En un video que, por cierto, se hizo viral a través de las redes sociales, se puede ver a uno de los delincuentes, otro, el cómplice lo esperaba afuera, ingresar a esta papelería donde están dos mujeres acompañadas de dos menores de aproximadamente entre 7 y 10 años de edad. Con pistola en mano y cortando cartucho, le roba lo que el ladrón en el video dice el oro, le quita celulares, les quita las bolsas, se apodera de la venta del día de la papelería, amenazándolas con matarlos, incluso con asesinar a los niños. Esto fue videograbado por esta cámara de vigilancia del establecimiento. Posteriormente, al salir, un señor que fue identificado como el señor José Ruiz, de 62 años, muy querido, por cierto, en la zona de Zapote del Valle, estaba en un negocio contiguo haciendo fila para comprar tortillas. Se percata de los hechos y se le hizo fácil gritarles "rateros". Los delincuentes voltean, le propinan un disparo en la cabeza que 2 días después le arrebata la vida al señor José. Bueno, pues producto de este contexto que les platico, la Fiscalía comenzó con labores de inteligencia, tanto en campo como en gabinete, que permitieron ayer identificar la camioneta Jeep Cherokee de modelo atrasado en la que tripulaban y en la que estaba identificada o preidentificada como partícipe de este atraco, así como también del asesinato ocurrido la semana pasada, antepasada, en un gimnasio en esta zona conocida como La Alameda. Fue justo sobre la carretera El Salto a La Alameda, a la altura de la colonia con este mismo nombre, donde finalmente, bueno, pues los sujetos ven que autoridades les estaban siguiendo el paso. Estos arremeten a tiros en contra de los elementos investigadores, así como también de policías de Tlajomulco, generándose una balacera que, de acuerdo con testigos, se prolongó entre los 5 y los 10 minutos. El saldo en el lugar fue uno de los delincuentes abatido por las fuerzas estatales. Todos los elementos policíacos se reportaron ilesos y el cómplice fue encontrado inconsciente con múltiples impactos, todavía con signos de vida, y fue llevado posteriormente hasta el hospital civil, donde 2 horas después se confirmó que perdió la vida. Es decir, este enfrentamiento deja saldo de los 2 presuntos delincuentes señalados de este, pues de estos hechos criminales, abatidos, uno de ellos en el lugar, otro más que pierde la vida en el hospital mientras recibe la atención médica, ante un hecho que pues obligó al cierre total de la carretera El Salto a La Alameda, en el sentido que va de el camino que conduce a la zona conocida como El Verde hacia la carretera Chapala. Y bueno, pues asegurada la camioneta, varios casquillos, decenas y decenas de casquillos de armas de alto poder, 2 armas aseguradas, una corta y una larga, estas presuntamente pertenecientes a los delincuentes. Esto fue, compañero, lo que prevaleció en un hecho que, insisto, causó gran indignación en las redes sociales. Se exigió justicia por la muerte del señor José Ruiz, así como del asalto y de lo que fueron víctimas, madres y pequeñitos en esta papelería, que finalmente, bueno, pues se consigue ahora que ambos estén ya sin signos vitales. Mi reporte, muy buenos días.
Y mientras esto pasa en las calles, Edgar, los gobernadores de la región occidente le piden al INEGI que revise la forma de sus preguntas porque no coinciden sus esfuerzos en el descenso en las cifras de inseguridad con la percepción de la ciudadanía, ¿no?
Como si fuera tan difícil, ¿no? Saber cómo funciona, pues tan fácil, le preguntan, ¿se siente seguro? Sí, ¿no? Y así funciona, no hay mucho que explicar.
Claro, el video al que haces referencia, lamentable, la niña que es testigo de los acontecimientos, pues está colapsada, preocupada, sí, llorando, claro, asustadísima de cómo estos sujetos amenazaron a la encargada de la papelería y luego cómo frente a sus ojos asesinan a este hombre de la tercera edad.
Sí, terrible, el video es terrible, los dos niños gritando, despavoridos, pidiendo que los llevaran a casa, pidiendo a la mamá que no saliera. Terrible, de verdad, la impunidad con la que opera.
Sí, habrá que ver si ellos también reciben asistencia. Gracias, Edgar.
Al contrario, sigo atento, buen día.
Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Cambiamos de línea telefónica, saludamos a Gustavo Cárdenas, está listo ya con su reporte informativo de esta mañana. Muy buenos días, adelante.
Víctor, auditorio de Radio Metrópoli, yo les tengo un tema mucho más local. Regresemos a la ciudad, a la zona metropolitana de Guadalajara. El día de ayer, por no decirlo histórico, el día de ayer se dio un refuerzo en la comisaría de Guadalajara con el tema de insumos. El día de ayer fueron entregadas 29 patrullas, 30 motocicletas, 29 bicicletas eléctricas y 500 chalecos balísticos, entre otros insumos, insisto, pues para reforzar el tema de la seguridad. Este equipamiento fue entregado a la comisaría de Guadalajara. Lo que se nos explicó es que todo en conjunto tiene un valor superior a los 111,700,000 pesos, 111,700,000 pesos invertidos en el tema de seguridad en Guadalajara. Sobre esto, escuchemos a la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, quien explica que el proyecto de seguridad se trabaja desde la proximidad con el ciudadano, es decir, que verdaderamente los tapatíos veamos en nuestros policías alguien en quien confiar. Escuchemos.
Cuidamos con policías que se han estado capacitando en proximidad, que además están en reuniones vecinales. Hoy tenemos 471 chats vecinales que nos permiten estar en contacto con ustedes. Y gracias a ese contacto hemos logrado, por ejemplo, desarticular 38 bandas delictivas. Porque la comunicación que ustedes mantienen de manera permanente con nosotros a través de estos chats nos da esta inteligencia social para poder tomar decisiones.
Ahora, digamos que esto fue el acto protocolario, es decir, para la foto y para la entrega de estos insumos y de este reforzamiento. Claro que ya en lo corto y con los datos que nos arrojó la última encuesta trimestral, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que hay que recordar que la ciudad de Guadalajara es la peor calificada en cuanto a la percepción de seguridad, es decir, los tapatíos no se sienten seguros viviendo en su ciudad. Pues le preguntamos directamente a la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, qué pasa con estos focos rojos que son colonias ya identificadas con el tema de, principalmente es el robo a transeúnte, robo de autoparte, robo a negocio. Lo que dijo la presidenta municipal es que efectivamente con este reforzamiento de alguna manera se responde a esos altos índices de inseguridad y a estos focos rojos que tiene el propio municipio. Lo que también pidió la presidenta es la corresponsabilidad, es decir, que se involucre el ciudadano. Qué bueno que de alguna manera se hace escuchar en el tema de la inseguridad, pero lo que dijo la presidenta municipal es importante que participen en los grupos de WhatsApp en los que están los policías de la zona, en donde está el comandante de la zona, para así perseguir y dar con los ladrones, los malhechores, los que verdaderamente generan la inseguridad en las calles. Escuchemos de nueva cuenta Verónica Delgadillo.
Lo que nosotros pedimos es a los vecinos y a las vecinas que por favor participen en los chats vecinales. Al día de hoy tenemos 475 entre de negocios, de escuelas y de colonias, y eso nos permite tener información inmediata de lo que sucede. El comisario Ismael está encabezando junto con todo el equipo de la comisaría sus espacios de diálogo con los vecinos y vecinas. Y esto, por ejemplo, nos ha permitido desarticular 38 bandas delictivas con un total de 124 detenidos. ¿Cuántos detenidos?
126.
126 detenidos. Y eso es gracias a esta participación. Como lo decía yo hace un momento, es corresponsabilidad. Entonces, que sepan los vecinos y vecinas que estamos ahí con toda la atención.
Y nos pudimos también acercar con el comisario de Guadalajara, Ismael Ramírez, quien en los últimos días pues también ha sido, digamos, en varias veces cuestionado en el tema del alcantarillado. Durante las semanas pasadas se viralizaron algunos videos donde vimos a ciudadanos señalados como ladrones o como malhechores que se esconden en las tuberías de la zona metropolitana de Guadalajara. Ismael Ramírez Méndez señala que sí, efectivamente se admite que el drenaje de la ciudad es una cueva de delincuentes y que siguen recibiendo los reportes de personas que se esconden en las tuberías. Colonias como La Moderna y Santa Tere están bajo la observación y operativos no solamente de la comisaría municipal, sino también por parte del CIAPA. Hay que recordar que el sistema de alcantarillado y drenaje es responsabilidad del propio sistema. Vamos a escuchar lo que responde el comisario acerca de estos cuestionamientos.
Para estar de manera constante haciendo verificaciones en diferentes puntos donde ya tenemos los reportes, tanto de esa colonia, Colonia Moderna y Santa Tere. Lo tenemos de Federalismo y un cruce arriba de Juárez. Al momento los reportes que hemos recibido únicamente es de personas ingresando a los ductos del CIAPA. Nosotros les pedimos a la ciudadanía que eviten ingresar para evitar algún tema de salud. Le estamos pidiendo también a la ciudadanía que reporte constantemente para que la unidad acude y verifique que realmente no estén cometiendo algún ilícito.
Se le cuestionó directamente al comisario municipal de Guadalajara, Ismael Ramírez, cuál sería el delito, es decir, en qué delito estaría incurriendo la gente que se mete a las tuberías. Él señaló que es un tema de seguridad, de protección civil, y que muchas veces o se ha comprobado que estas personas que se meten al drenaje, pues sí cometen algún tipo de delito, vienen de robar autopartes y ahí las esconden, vienen del robo a casa habitación y con tal de evadir a la patrulla, pues se meten al tema del drenaje. Además, se insiste en que ponen en riesgo su seguridad y la del entorno total. Además de que sabemos que el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado pues no tiene una policía, sino que se recarguen las policías municipales pues para evitar el mal uso de nuestro drenaje. Es el reporte que yo les tengo de lo ocurrido el día de ayer, lo más sobresaliente en Guadalajara.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Gracias a ustedes, muy buenos días también.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas. Esta mañana nos sirven los semáforos de González Gallo y Calzada Olímpica para que lo tome en cuenta usted que va a transitar hacia el centro de la ciudad o va a ir hacia la zona de la bandera o viene de la bandera y va a González Gallo. Tenga mucho cuidado porque los que bajan por González Gallo vienen en alta velocidad, así que si nos escuchan de la Agencia Metropolitana o la Policía Vial, atención, repetimos, Calzada Olímpica y González Gallo en el oriente de la ciudad, los semáforos están fuera de servicio.
6:59 a.m, vámonos al resumen nacional, Notisistema de las 7:00 a.m.